Buenas noches, ¿qué tal amigos y amigas? Un placer estar en sintonía con ustedes. Agradecerles siempre ese compromiso que tienen desde hace 13 años con la política con P mayúscula. Hoy esperamos tener un programa, como siempre, del placer de ustedes y sobre todo para formar cada día mejores ciudadanos. El día de hoy hemos invitado a nuestro programa a la Contralora General de la República, a doña Marta Acosta Zúñiga. Con ella vamos a tener un programa. Doña Marta, muchas gracias por la gentileza de acompañarnos y de estar aquí con nosotros.
Oh, es un placer, más bien, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta poder contribuir a formar ciudadanía, me parece que es importante. Muchas
Sin
gracias.
duda. Ya regresamos.
Del politólogo Claudio Elpízar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Café y palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavision. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio.
Gracias por continuar en nuestra sintonía y de una vez conversamos con la señora Contralora. Doña Marta, son muchos años ya suyos en la Contraloría. Leía yo en la información del 2004 al 2012 como subcontralora y ahora del 2012 a la fecha como Contralora General de la República. Y lo más interesante de lo que en esa investigación que hice es que usted es la única subcontralora que ha llegado a ser Contralora.
¿Eso es en serio?
Sí. Sí, yo me puse a ver la lista de los subcontralores.
A mí me parece que
no
don Rafael
ni...
Ángel Chinchilla fue subcontralor un tiempito antes de ser contralor, me parece.
En la página que vi, que creo que era de la Contraloría, vi los subcontralores y no encontré ninguno que haya sido subcontralor.
Ya,
que después fue contralor.
Entonces.
Y si yo soy el equivocado, por lo menos es la única mujer que ha hecho los dos papeles.
Sí.
¿Cómo se ha sentido en ese largo periodo como contralora?
Bueno, ha sido... un paso muy importante en mi vida. La persona que yo era en el 2004 no es la misma persona que soy hoy. Tengo muchísima más experiencia, conozco muchísimo más la administración pública, la gestión pública, el entorno en el que estamos. Aprecio y dignifico nuestra institucionalidad, nuestra democracia, la valoro muchísimo. Y bueno, han sido muchos años de aprendizaje que me permiten ahora pues seguir al frente de la Contraloría General.
No es un trabajo fácil. Usted como contralora ha tenido que estar con cuatro presidentes diferentes, desde la presidenta Chinchilla hasta el presidente Rodrigo Chávez. Y si sumamos como subcontralora, le tendremos que sumar otros dos gobernantes, don Abel Pacheco y don Oscar Arias. Eso también la lleva a usted y a la Contraloría a tener que batallar con objetivos diferentes, con personalidades diferentes.
Totalmente.
Y ese tema, no solamente usted, sino toda la institución, las hace en algunos momentos sacudirse o ver cómo comprenden a esa personalidad que está al otro lado con intención de gestión.
Sí, es bien interesante lo que usted dice. Es muy importante para la institución y para las personas que estamos ahí monitorear el entorno, comprender qué está pasando en el Ejecutivo, qué está pasando en la Asamblea Legislativa, cómo se están moviendo los asuntos, ¿verdad? Porque eso también permite, dentro de los análisis que se hacen con criterios técnicos, ir digamos, planificando nuestros trabajos. Pero sí, las personalidades son distintas, los momentos son distintos, con todo se han presentado, digamos, en algún momento temas gruesos, roces, diferencias, y creo que uno debe tener mucha ecuanimidad, ¿verdad?, para manejar los asuntos, mucho respeto, por supuesto, respetar las investiduras de los señores presidentes, ministros y diputados, es muy importante, ¿verdad?, en el manejo de los temas.
Todavía le queda, por su periodo como controladora, todavía le queda un par de años con el del 26, 28, si no me equivoco, ¿verdad? También
sí,
su periodo
señor,
termina en el 28.
En el 28, sí, si Dios quiere.
Todavía le queda un presidente más ahí, o una presidente.
No sabemos.
En ese mismo marco de referencia de esas personalidades, ciertamente la Contraloría es muy técnica.
Somos muy técnicos.
Pero están imbuidos en un marco de una lucha política permanente. ¿Cómo no caer en esa tentación los funcionarios de la Contraloría o cómo no morder el anzuelo cuando las quieren meter en ese juego político a una institución técnica?
Bueno, el asunto es que nosotros somos tecnócratas y tenemos muy claro cuál es nuestro terreno y cuál no es nuestro terreno. Y siempre nuestras decisiones, por lo tanto, están basadas en lo técnico y en lo jurídico. No en lo político, ¿verdad? Ahí no hay como margen de discrecionalidad para esos temas. Entonces, eso nos permite siempre explicar los razonamientos de nuestras decisiones, ¿verdad? Y como lo he dicho en anteriores oportunidades, cuando hay diferencias y hay que dirimirlas, entre la Contraloría y los fiscalizados, pues el Estado democrático nos da mecanismos para acudir y revisar esas diferencias. No hay margen para política en la Contraloría. Primero es prohibido y nosotros somos de naturaleza técnica. Entonces, eso, digamos, es un blindaje que tenemos.
Ahora, en la comparecencia que tuvieron con el presidente Rodrigo Chávez hace unos días, usted decía que tiene jefe y que el jefe es la Asamblea Legislativa. Son 57 jefes.
Bueno,
lo que es el jefe es el órgano en sí.
Sí.
Pero no se da el caso también de que en muchas ocasiones algunos crean que son los jefes directos por ser diputados.
Viera que no. Yo nunca he tenido esa situación. Aquí hay que recordar que cuando nace una buena parte de la institucionalidad, ya por 1949, esta institucionalidad es reforzada para que sea precisamente parte de ese sistema de pesos y contrapesos. En esa misma época se crea, por supuesto, la Contraloría General y se le refuerza, se fortalece con una independencia funcional y administrativa. Esa independencia funcional y administrativa, siendo órgano auxiliar de la Asamblea, auxiliar de la Asamblea Legislativa, lo que significa básicamente es que la Contraloría, con sus metodologías que defina, va a determinar qué asuntos va a fiscalizar, con qué metodología las va a fiscalizar, qué recursos va a contratar, cómo los va a contratar y qué recursos financieros va a necesitar y los presenta al Ministerio de Hacienda para que la Asamblea Legislativa se los apruebe. En ese sentido, yo debo decir que en mis 20 años de experiencia en la Contraloría General, nunca he tenido problemas con la Asamblea Legislativa. en el tema de cómo definir nuestros programas de trabajo, de cómo, qué metodologías utilizar, qué personal contratar, nunca. Sí nos han cuestionado, por supuesto, de que hay que hacer tales estudios, nos han pedido que hagamos estudios, y la Contraloría, conforme va liberando recursos y asignando, y ahí vamos haciendo los trabajos que pasan, digamos, nuestros filtros. A veces nos han presentado denuncias los mismos diputados que la Contraloría valora y les explica por qué se desestima o pasa a investigación. Pero nunca hemos tenido, por lo menos durante mis años, diferencias o, digamos, temas que atenten contra la independencia de la Contraloría, por lo menos en mi periodo, no.
La gente a veces cuestiona mucho los nombramientos de los contralor y subcontralor, que son electos por la Asamblea Legislativa. Si hay un puesto que hasta el tipo de sangre se le investiga a quien quiere ser contralor o subcontralor, es a ese. En esas reelecciones o en esas escogencias que se dan, surge también la consulta de muchos ciudadanos de que son intereses partidarios los que hacen escoger a un contralor. ¿Qué respuesta tiene usted para esos que siempre siembran esa cizaña alrededor de que X o Y contralor es de tal partido?
Bueno, vea, yo le voy a ser muy franca. A mí, en mis elecciones de contralora, que son dos, he tenido un número muy importante de votos de los diputados presentes, pero muy importante, 42 y 47 votos de todos los partidos políticos,
ahora que usted dice eso,
y nadie nunca, ningún diputado o ningún me ha condicionado su voto. Ni nunca yo he ido a pedir los votos.
Interesante. A diferencia de como pasa con algunos magistrados, que si les están obligados a tocar la puerta. Pero es interesante, ahora que le hice una pregunta y que usted me la estaba contestando, me pongo a pensar. Usted es una contralora del multipartidismo, no del bipartidismo en sus elecciones.
Yo soy del multipartidismo.
Sí, exactamente.
Sí, señor. Desde que fui elegida su contralora, ya estaba, había Liberación, la Unidad, estaba el PAC, ya no era bipartidismo. Entonces, sí, y yo tengo que ser muy franca, o sea, a mí nunca ninguna persona me ha condicionado para votar por mí, nunca. Entonces yo en eso soy una persona libre y tranquila.
Hay decisiones que son muy difíciles y que pasan inclusive hasta por las relaciones personales que se establecen. Cuando usted era subcontralora, la contralora era doña Rocío Aguilar.
Sí.
Y tuvo un momento complicado cuando la tuvo que suspender por un mes a su excompañera de trabajo,
sí,
que inclusive le tocó a ella, o sea, ese momento hizo que doña Rocío decidiera renunciar como ministra de Hacienda. O sea, también hay temas que trascienden a lo personal, donde la Contraloría tiene que ser fría y técnica.
Es que las decisiones son técnicas y jurídicas, nunca son personales, no pueden ser personales, porque hay una técnica y hay unas leyes que se tienen que cumplir. Entonces, punto y aparte, digamos, de la situación con doña Rocío, nunca las decisiones de la Contraloría pueden ser personales. Y yo en eso quiero ser muy enfática. Esto no tiene que ver con personas.
Hay un tema también que mucha gente, por desconocimiento, hace mucha referencia y dice, ¿dónde estaba la Contraloría cuando la trocha fronteriza? Y entonces a la gente se le olvida que la trocha fronteriza se declaró una emergencia por decreto, se declaró de emergencia nacional. Ahí prácticamente a ustedes los excluían
de los controles.
De los controles. ¿Qué pasó con esa declaratoria de emergencia? Porque al final de cuentas era un bonito instrumento cuando hay una emergencia nacional para atender un caso que puede ser de infraestructura perfectamente.
Pero esas declaratorias de emergencia se siguen dando y a mí me parece que son importantes porque ante una emergencia, pues el Estado debe atender solícitamente las situaciones distintas que se presenten, ¿verdad? Pero en relación con el tema de dónde estaba la Contraloría, a mí me parece que es un buen punto, porque siempre se cuestiona, siempre se quisiera que la Contraloría esté en todas partes y en todo momento y en todo lugar, ¿verdad? Desde una pequeña acción hasta un proyecto muy grande. Entonces yo ahí sí quisiera decir que, bueno, que hay que recordar, que es muy importante, que aquí los primeros responsables de la gestión pública son los jerarcas institucionales. Además, todos los titulares dentro de una institución y además hay una auditoría interna. La Contraloría es un control externo. Nosotros fiscalizamos desde afuera las instituciones. No necesariamente podemos darnos cuenta de absolutamente todo lo que está pasando en una institución. Y ahí, digamos, decir que la Contraloría tiene metodologías para definir dónde va a entrar. La Contraloría no puede ser omnipresente ni omnipotente. Entonces, exigir que esté en todo, a mí me parece un tanto imposible. No podríamos, ¿verdad? Si aplicamos criterios, por ejemplo, los riesgos institucionales, la cantidad de presupuesto de inversión de los proyectos, la cantidad de denuncias que recibimos sobre un tema X o sobre una institución X, son como banderitas rojas que nosotros vamos poniendo para poder planificar, ¿verdad? Entonces, ahí quería como hacer la aclaración porque la Contraloría pues hace todo lo que puede con las capacidades que tenemos actualmente. Pero recordar que también hay unos responsables primarios de la gestión institucional.
Ustedes tienen total independencia del que es su jefe en cuestiones administrativas y de funcionalidad, como es la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el tema de cómo la funcionalidad de la Contraloría se maneja en esa independencia también va paralelo a un encargo que le tiene la Constitución y que le tiene la ley orgánica de la Contraloría, que es ser el rector del sector contralor. ¿Cómo hace la Contraloría? Porque usted no lo acaba de decir, la Contraloría controla desde afuera, pero hay órganos internos como auditorías y demás en las diferentes instituciones
Y jerarcas.
y jerarcas que deberían estar en una constante comunicación. ¿Cómo ejerce esa rectoría establecida legalmente
Buena
la
pregunta,
Contraloría?
buena pregunta. Porque la Contraloría ha venido ejerciendo esa rectoría a través de la emisión de normativa en materia de control. Esta rectoría es en materia de fiscalización y control. Entonces hemos venido emitiendo normativa en materia de control interno. La Contraloría fue promotora de la ley de control interno, de manera tal que se cambiara, digamos, la idea que teníamos hace más de 20 años de que el control era responsabilidad de la Contraloría y de las auditorías internas, ¿verdad? Los jerarcas y las instituciones no eran responsables de nada, ¿verdad? Y en esas épocas, la Contraloría y las auditorías internas pues no tenían, digamos, no tenían normas internacionales, no habían, digamos, los conceptos de rendición de cuentas y de riesgo y esos temas no estaban tan desarrollados como están hoy
Hoy en
día.
día.
Entonces, la ley de control interno vino a marcar un antes y un después y la Contraloría de eso y de sus normas se ha valido para poder ir trabajando con las auditorías internas, con las cuales en los últimos años hemos desarrollado un muchísimo mayor acompañamiento en trabajos conjuntos y también insistiendo en que los jerarcas también son responsables de velar por el control y por el buen uso de los recursos públicos. No solo la Contraloría, no solo las auditorías internas. Y a mí me parece que ese es un tema importante. Ni siquiera una unidad de control dentro de una institución es responsable. Todos somos responsables por el control de las instituciones.
Y la Contraloría tiene brazo para solicitar suspensiones a diferentes funcionarios de diferentes órganos del Estado. Pero esas funciones son administrativas. Le hago la consulta
Son
porque
administrativas.
recuerdo a la ministra de Planificación actual diciendo que desde la Contraloría se le había amenazado con ir a la cárcel, lo cual, conociendo yo lo que conozco, me parecía que no tenía, estaba salida de contexto esa afirmación.
Sí, no, la Contraloría jamás puede definir responsabilidades penales, solo administrativas.
Sí, eso le corresponde al Poder Judicial.
Exacto.
Pero en esas decisiones que se toman administrativas, ¿qué tan fuerte es la decisión que toma la Contraloría en los demás órganos para el respeto de la misma?
La Contraloría puede sancionar desde suspensiones, 15 días, un mes, puede recomendar despidos y puede también inhabilitar funcionarios públicos dependiendo, digamos, de la gravedad de las responsabilidades.
Y siempre la respuesta de la contraparte que se le advierte es de acato obligatorio.
Sí, pero ellos, luego de que la Contraloría, digamos, de que la resolución está firme, ellos tienen la opción de ir al contencioso administrativo a discutir, digamos, la decisión de la Contraloría. Y eso es lo más normal del mundo, eso lo asumimos como parte de nuestras responsabilidades.
En algún tiempo de nuestra historia, por allá del 1922, existió una oficina de control, de contaduría, ¿verdad? Que dependía del Poder Ejecutivo, o sea, el mismo que invertía en el Poder Ejecutivo en el desarrollo también se controlaba, ¿verdad? Estaba en casa el control. Y luego vino un centro de control que era un órgano auxiliar en la Asamblea Legislativa que se cambia cuando se crea la Contraloría en 1949. Pero usted nos decía algo muy interesante, que el hecho de que las normas han ido cambiando, las reglas se han ido cambiando y la percepción de quien habla es que el tema de la corrupción, el tema de tener más cuidado con los recursos públicos, ha hecho que la Contraloría tenga una evolución cada día más grande y que desde la Asamblea Legislativa se le obligue a más. Le hago este comentario porque por mucho tiempo, con esos órganos externos, auxiliares en las diferentes instituciones, algunos nos hemos planteado de que por qué la Contraloría tiene que ser una Contraladora o una Contraloría a priori, que debería ser solo a posteriori. Pero fue la misma Asamblea Legislativa que en algún momento les cambió ese papel, y usted
la
me corrige,
constituyente,
que los llevó a hacer el control previo y posterior.
Claro, de lo que nosotros entendemos y hemos leído en las actas, por la situación de corrupción que se dio en las épocas en que fue creada la Contraloría, se le pusieron esos controles previos. Básicamente, en el tema presupuestario, usted, Contraloría, va a aprobar los presupuestos del sector municipal y del sector descentralizado. Pero además va a verificar algunos controles en materia de contratación pública. Entonces, sí, en eso usted tiene toda la razón. La Contraloría es una institución muy distinta a la del resto del mundo, ¿verdad? Porque muchas no tienen estas funciones, ¿verdad? Algunas tienen temas de contratación en materia de obra o en contratación plena. Algunas tienen, como la de Chile, lo que se llama la toma de razón, que es como el refrendo de la Contraloría. Pero ninguna tiene presupuesto. Eso es, por lo menos que yo conozca, ¿verdad? Eso es bien diferente.
En esa misma línea de lo que estamos conversando, los órganos auxiliares o de ese sector que controla la Contraloría, ¿hacen su trabajo en forma correcta o le recarga a la Contraloría el control a priori antes de las obras? Le pregunto porque en muchas ocasiones lo que se espera es el pronunciamiento de ustedes para una obra, para una compra pública, pero uno aspiraría que cuando eso ya llegue a la Contraloría, si hay órganos internos que conocen la legislación, que conocen el papel de la Contraloría, que mucho del camino tendría que llegar ya allanado para que la Contraloría lo analice. ¿Qué tan bien, en términos generales, están esos órganos auxiliares de ese control en el Estado costarricense?
Usted se refiere, digamos, si es materia de contratación, a las unidades jurídicas y a las proveedorías, y si es materia de presupuesto, se refiere a las unidades de presupuesto, correcto, de las instituciones. Sí, bueno.
Que deberían allanarle el camino para cuando ustedes, bueno, llegue el trabajo.
Claro, pero sí hay, sí hemos tenido muchos casos en los que nos hemos dado cuenta que la administración manda para que la Contraloría le diga esto y esto está mal y va para atrás, ¿verdad? O hemos tenido casos en los que, por ejemplo, nos llegan contratos que van sin firmas o planos que van sin firmas para una gestión en la Contraloría en materia de contratación pública, temas muy básicos que uno dice, bueno, pero ¿por qué la administración envía esto? O cuento una anécdota de hace muchos años de un ministro que a mí me dijo, ahí le mandé un contrato, va malito, pero ahí va.
Corríjame.
¿Verdad? Entonces, no, la Contraloría no se lo va a corregir, pero le va a señalar, ¿verdad? Entonces, sí nos pasa.
No, le hago esa consulta porque entonces también dentro del marco de una buena reforma administrativa, que siempre ha sido un tema que me gusta, creo que esos órganos tienen que mejorar mucho para bienestar y para la agilidad de los procesos, porque hay mucha crítica de cuando las cosas entraban en la Contraloría, pero perdón, muchas cosas llegan ya mal planteadas a la Contraloría y son otros los responsables de ese atraso.
Nos pasa también que llega mal una gestión y la Contraloría la devuelve, la vuelven a traer otra vez mal y la vuelve a devolver. Entonces, en ese tiempo van pasando las semanas y claro, nosotros somos los que atrasamos, ¿verdad? Ese es
sí, ante la opinión pública.
Ante la opinión pública, pero no se conoce todos los entretelones, digamos, de los esfuerzos que hay que hacer para que la gestión finalmente salga con una aprobación, porque la Contraloría es bastante estricta, para decirlo, y yo no veo forma de que seamos distintos. Me explico, o sea, es que o cumple o no cumple, por ejemplo, en materia presupuestaria. O sea, o cumple con un principio presupuestario o no cumple.
Ustedes pueden hacer lo que la ley les permite. Punto.
Exactamente.
Ahora, doña Marta, es que interesante. Usted ha tenido la oportunidad, como su contralora y como contralora le decía yo antes, de haber visto gestión de 6 presidentes diferentes. La pregunta viene por acá. Si hay un proyecto que sea prioritario para el país, que se define como una gran emergencia o como de gran interés nacional, ese proyecto lo desarrolla el Ejecutivo, lo desarrolla la institución autónoma que sea, se lo llevan a la Contraloría, partamos de que está bien hecho, bien planteado. ¿Existe la posibilidad de que un ministro, un presidente ejecutivo, hable con la Contralora y le diga, mire, señora Contralora, esto es de interés nacional? No le estamos pidiendo a la Contraloría que obvie las leyes y los trámites que tiene que discurrir para ser aprobado. Pero no nos lo ponga a hacer fila. ¿Usted no cree que se puede poner en primer lugar por la prioridad que tiene el país? ¿Eso es posible, conversarlo con la Contraloría?
Nosotros, por ejemplo, todos los temas que son de salud y que han urgido, nosotros les damos prioridad. Cuando se trata de la vida de las personas, les damos prioridad. Un tema de agua, un tema, por ejemplo, una infraestructura que urja, la Contraloría perfectamente podría darle la prioridad. Sin embargo, generalmente no vienen los ministros a decirme, mire, esto es una prioridad nacional, no.
Pero el presidente no le ha planteado alguna vez en ese camino de decirle, no se me ocurre ahorita ningún tema en particular, pero decirle, mire, ¿cómo hacemos para que la Contraloría le dé prioridad a este tema, que no lo meta al final de los 50, de los 100, 200
ningún
trámites?
Ningún presidente.
¿Y es posible hacerlo? O sea, ¿es posible que alguien le diga a la
Contraloría? Si alguien me habla y yo no le voy a decir a un presidente, no me hable, no me diga.
Sí.
¿Verdad? Y me puede decir, pero yo no necesariamente se lo voy a poner arriba, no creo.
Aunque sea una prioridad y una urgencia nacional.
Ay, pues si es una urgencia nacional, seguramente que sí.
Ah, ok, eso es a lo que me refiero. No es que lo que me refiero porque muchos presidentes plantean algunas cosas como una urgencia y una necesidad.
Sí.
Entonces, a pesar de que la Contraloría es un órgano muy técnico, pues conversando se entiende la gente.
Claro que sí. Si un tema de urgencia nacional, por supuesto que daremos prioridad. Primero está el bienestar general para nosotros, ¿verdad?
Ahora, en el caso del que usted hablaba de los presupuestos antes, los presupuestos del Poder Ejecutivo, el que los aprueba o los imprueba es su jefe, la Asamblea Legislativa.
La Asamblea.
Pero pasada la aprobación de la Asamblea Legislativa, ¿qué responsabilidades sobre el presupuesto del Poder Ejecutivo tiene la Contraloría?
Bueno, la primera responsabilidad por la buena ejecución es de la Administración, para dejar eso claro, ¿verdad? Y la Contraloría, por supuesto, a través de sus fiscalizaciones, de sus auditorías, podría auditar uno u otro, o, digamos, programas, pero el tema del presupuesto lo analizamos primordialmente con las liquidaciones de los presupuestos que presentan ante la Contraloría del Ministerio de Hacienda, y nosotros hacemos un dictamen sobre esos presupuestos a la Asamblea Legislativa cada 1 de mayo. Indistintamente de que hagamos auditorías de uno u otro tema, digamos, puntual.
Y se da el caso de que en la aprobación de un presupuesto,
Lo hace la Asamblea.
sí, que lo hace la Asamblea, la aprobación, pero que la Asamblea, su jefe, le diga, ocupamos su criterio en este tema,
Nos
o
pide
que.
el criterio todos los meses al 30 de septiembre de cada año. La Contraloría emite un informe técnico sobre el presupuesto que presentó el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa. Ahí es donde la Contraloría revisa temas, por ejemplo, revisa los temas de cumplimiento con las normas, con los principios presupuestarios, y hacemos una serie de observaciones, en el informe técnico. Hablamos de la deuda, de los intereses, etcétera, de la rigidez del gasto, damos recomendaciones y por los distintos, digamos, abordamos los principales programas presupuestarios, que son las distintas instituciones del presupuesto de la República.
Y cuando la llaman a la Asamblea Legislativa, porque he visto algunas comparecencias suyas, los diputados que están en el marco de la política y usted que está en el marco de lo técnico, he visto cómo usted y a quienes le acompañan a esas interpelaciones les piden recomendaciones y les piden criterio sobre si se está invirtiendo bien o mal en el tema social, si se está invirtiendo bien o mal en infraestructura, en tecnología.
Generalmente, si se está invirtiendo más o menos, si hay plata, si no hay plata, ¿verdad? Porque ya bien o mal, yo no podría emitir un criterio ahí al vuelo,
Bueno, sí.
porque yo tendría que tener una
Ahí
auditoría
soy
o un
yo el que hice mal
informe.
la pregunta.
Ajá. Pero sí, y hablando
Pero
con.
sí los he visto que le preguntan a usted y usted responde, se está invirtiendo muy poco en el campo social, o se
Sí,
está
bueno, ha
invirtiendo, ¿verdad?
disminuido la inversión
Sí.
social, eso sí lo digo, ¿verdad? Porque tengo los números, tengo los datos, si me hacen, por ejemplo, ayer una pregunta, bueno, pero la ministra de Educación está quitándole la plata a la educación y dándosela a la caja, ¿usted cree que eso está bien? No, esas son decisiones de la ministra, de oportunidad y conveniencia. Ella es la que decide, o sea, políticamente corresponde a ellos.
Pero no deja de ser complicado el papel que tienen que jugar
Ah,
ustedes
claro, pero
porque,
yo ya sé
sí,
cómo
eso le iba a
jugar.
decir, porque los diputados no van a querer llegar a ese campo. Y yo,
Sí.
por ejemplo, alabé mucho el papel de esta reunión que tuvieron con el presidente de la República, de cómo ustedes siempre se manejaron en el campo técnico, nunca cayeron en el campo político. Pero no deja de ser un requisito fundamental para quien ejerce la Contraloría saber interpretar ese papel técnico que tienen.
Es que si en algo yo me cuido, es en eso. O sea, nosotros somos técnicos. Y cuando vamos a la asamblea, lo que llevamos a los señores y señoras diputadas son insumos técnicos para que
Información.
ellos tomen decisiones. O sea, nosotros no podemos decirles a ellos cómo decidir, si deciden que sí o que no. Si a mí me dicen, usted, a ver, que me han preguntado, ¿usted aprobaría este presupuesto? Entonces yo ahí sí puedo decir, bueno, con base en todo lo que yo he dicho aquí, con todo lo que he demostrado, yo diría que sí, ¿verdad? Pero sin datos, sin información técnica, yo no me animo a dar una recomendación de ese tipo. Entonces sí, sí hay que, digamos, escuchar muy bien las preguntas, porque por supuesto que a veces a uno lo quieren llevar a un plano que no es tan técnico. Y entonces eso hay que cuidarlo mucho, porque también es, digamos, la credibilidad de la Contraloría, la legitimidad de la institución. Uno no puede ponerla en juego en esos temas.
En el caso particular de las municipalidades y del tema de las instituciones autónomas, ahí sí es diferente el papel que juegan ustedes en el presupuesto. Ahí
Sí.
sí pasa por una aprobación de ustedes a cualquier autónoma, se llame ICE, se llame acueductos
Sí.
alcantarillados, ahí sí tienen un papel fundamental. ¿Cómo es esa relación o cómo se establece esa relación para aprobarle a las instituciones autónomas? Ahora vemos los de las municipalidades, pero las instituciones autónomas, ¿cómo es esa
Autónomas y
relación?
municipalidades es lo
Es lo
mismo,
mismo.
es el
Ok.
tratamiento igual, la Contraloría tiene unas normas con base en la cual nosotros revisamos, tenemos también las normas presupuestaria, los clasificadores presupuestarios, etcétera. Entonces, con base en eso y criterios que se definen, por ejemplo, la Contraloría tiene que asegurarse que la estimación que hacen de los ingresos para el próximo año o en un presupuesto extraordinario sea razonable. Una institución no puede venir y decir, bueno, el año entrante voy a tener de ingresos 10 mil millones. Ah, 10 mil, ¿de dónde los va a sacar?
Sí, ¿de dónde viene?
Ah, no, son contratos que voy a hacer. No, no, un momentico, no son contratos que voy a hacer, ya debería tenerlos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, así es como nosotros revisamos los presupuestos o la estimación de gastos o, bueno, ¿qué tipo de cambio está poniendo usted? No me puede poner que el tipo de cambio va a ser 700 para el año entrante, ¿verdad? Ese tipo de información es la que revisamos, pero además revisamos algo que se llaman principios presupuestarios. Y esos principios básicamente se refieren a que mis ingresos tienen que ser igual a mis gastos, que por ejemplo existe todo el tema de la plurianualidad, es decir, que yo no solo estoy presupuestando para este año, sino que estoy pensando cómo voy a gastar, cómo es para el futuro, etcétera. Entonces, sí hay una serie de principios, sí hay una serie de normas que nosotros definimos, algunos gastos, por ejemplo, los temas de inflación, si hay inflación o no hay inflación, etcétera. La Contraloría nunca puede intervenir en decisiones de oportunidad y conveniencia. Es decir, si...
¿Qué es eso?
Las decisiones que toma la administración, nosotros no podemos coadministrar. Entonces, si una administración dice, en la partida de bienes duraderos, 100 mil millones, y lo razona bien, entonces la Contraloría... No le va a entrar a cuestionar a usted.
Si es prioritario o no es prioritario.
Si compra vehículo o compra o hace un edificio. Ese tema sí. No, porque esas son sus decisiones. Lo que nosotros revisamos es que la partida que llega de manera agregada, porque no llega desglosado el presupuesto a la Contraloría, sino que llega de manera agregada, que sean razonables, que tengan sustento técnico, sustento jurídico. Eso es lo que hacemos, básicamente. Es que, por eso le digo, ¿es un sí o es un no?
Pero ahí sí surge entonces la posibilidad de ustedes de solicitar amonestaciones o solicitar suspensiones el caso de las municipalidades y las autónomas. No.
En esos procesos no, porque esos procesos son previos.
Aprobación.
Son de aprobación.
Son posteriores.
Son en las auditorías o en las investigaciones. Digamos que de una auditoría surja algún tema de eventuales responsabilidades, entonces posteriormente la Contraloría abre lo que se llama un procedimiento administrativo, que es donde las partes van, presentan sus pruebas y se llega a una resolución si es responsable o no es responsable. Eso es en el control posterior.
Y en el caso de las municipalidades, digo las municipalidades porque las instituciones autónomas, uno se imagina perfiles profesionales mucho más altos, a lo mejor yo estoy equivocado, y que dominan más ese tipo de temas para la presentación de sus presupuestos. Pero en las municipalidades, donde hay muchas municipalidades, la formación técnica o la gente que está en las municipalidades, por los salarios, por lo que sea, no requieren, no tienen todo el conocimiento, la Contraloría se vuelve también una especie de asesor o no existe esa posibilidad.
Bueno, nosotros capacitamos, ¿verdad? Uh-huh. También en esa materia, pero también en las municipalidades hay gente muy profesional, uh-huh, y con buenos salarios, ¿no? No es que ahí, ¿verdad? También para hacer la salvedad, pero igual... Hay municipalidades muy buenas cuyos presupuestos se revisan y pasan a la primera. Hay municipalidades que hay que improbarles el presupuesto porque... Y es que en el caso municipal, viera que ellos tienen unas normas del Código Municipal muy exigentes que dicen, por ejemplo, el presupuesto de la municipalidad, palabras más y menos, ¿verdad?, se va a aprobar en una sesión exclusiva para el presupuesto. Tiene que ser exclusiva, se no puede tratar ningún otro tema.
Tema más que ese.
Ajá, entonces resulta que en la sesión en que aprueban el presupuesto ven un montón de otros temas, entonces alguien viene y denuncia, mire, es que aquí se vieron otros, y por una cuestión de forma no se puede aprobar. Entonces, esas cosas suceden, uh-huh, con el sector municipal. O mal planteados los presupuestos, hay diversas razones, no cumplen con las normas, entonces, pero no crea, o sea, el sector municipal también
funciona bien.
Sí.
En las autonomías hay autonomías diferentes. Las universidades tienen una autonomía total en lo político y en lo administrativo. Y la Caja Costarricense de Seguro Social también. ¿Tiene algún papel la Contraloría en esas instituciones para el control?
Claro. Hacemos auditorías, y todos los mismos controles presupuestarios y de contratación.
Entonces ahí es interesante, porque entonces para algunos que piensan que andan a tontas y a locas estas instituciones por el grado de autonomía que tienen constitucionalmente, no es tan cierto eso. Hay un control también
Claro.
desde la Asamblea Legislativa por medio de la Contraloría General de la República.
Claro, y con la caja, por ejemplo, nosotros nunca hemos tenido problemas para realizar las auditorías. Es más, creo que la caja es una de las instituciones que más auditamos por su tamaño, por el volumen de recursos que maneja, por la importancia que tiene para nuestra sociedad, por las denuncias que recibimos, por distintas razones, ¿verdad? Y
Y
nunca
por el tema
hemos,
de salud que usted decía antes, que es
y
tan
por
importante.
supuesto, es importante para la sociedad. Y también con las universidades, tengo que ser muy franca, antes, hace unos años, teníamos muchos problemas porque las universidades también aludían a su autonomía
Y
y
a
a
sus
ver,
contralorías internas.
y costaba mucho que cumplieran con las disposiciones y todo, pero en los últimos años eso ha ido cambiando.
Y ahora que usted dice que se hace control. Se me viene una pregunta. Cuando se ha dicho que la Caja Costarricense de Seguro Social está quebrada, ustedes perfectamente se pueden dar cuenta si eso es cierto.
Bueno, técnicamente, hemos dicho que técnicamente no está quebrada.
Y es que esa posición tiene un altísimo valor a la hora de tomar decisiones en el campo de la salud.
Sí.
Otra consulta que le tengo por acá. La Contraloría también tiene brazo para el control cuando aparecen sujetos privados involucrados en temas del Estado costarricense también. O en ese caso, no hay ningún brazo político, perdón, corrijo,
Público.
brazo técnico de la Contraloría en el control de esos que participan ya de algún beneficio o de alguna
Si
contratación en el
manejan o
sector privado.
custodian fondos públicos, sí, ¿verdad? Y cuando es en materia de contratación, bueno, la ley de contratación pública da la posibilidad de que las empresas pues puedan ser inhabilitadas, ¿verdad? Pero son digamos, casos bastante ya específicos, pero sí.
Y la relación con los entes internacionales también cuando el país asume contratos o convenios a nivel internacional.
Bueno, hemos tenido dificultades y eso ha sido público y notorio, ¿verdad? Con UNOPS, por ejemplo,
Cierto.
por el tema de acceso a la información, no así con otros organismos.
Doña Marta, cuando se plantean temas de discusión del papel de la Contraloría General de la República, esos temas se plantean en muchos casos desde el desconocimiento de la legislación establecida, del camino que ha de seguirse, y algunos plantean que hay posibilidades de agilizar y mejorar la Contraloría o el control público sin descuidar el propio control. En la Contraloría se plantean ustedes como institución recomendaciones para dárselo a la Asamblea Legislativa, al jefe inmediato, no esperar solamente que alguien salga proponiendo cambios para agilizar sin descuidar el control, sino que la Contraloría dice, mira, esto lo podríamos mejorar y el control no se vería debilitado. ¿Esa posibilidad existe
Bueno,
también?
vea lo que hemos hecho. En materia de contratación, la Contraloría promovió y presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley en materia de contratación pública para mejorar y agilizar controles. La Contraloría presentó y se aprobó a la Asamblea Legislativa una ley para que el presupuesto de los órganos desconcentrados sea aprobado por la Asamblea Legislativa y no por la Contraloría, porque eso los aprobábamos por ley. Entonces, ¿esto para qué? Para darle a los jerarcas rectores un mayor, digamos, alcance con los órganos desconcentrados. La Contraloría presentó y se aprobó una reforma constitucional al artículo 176 de la Constitución Política para insertar precisamente el principio de plurianualidad y sostenibilidad para toda la administración pública. La Contraloría ahora está trabajando para presentar una ley para reformar la Ley General de Control Interno, para fortalecer y mejorar controles, para hacerlos más eficientes, porque la ley, si bien es cierto, marcó un antes y un después y todavía sigue siendo un cuerpo jurídico vigoroso, también se ha quedado desfasada en algunas cosas, por ejemplo, en materia de sanciones, por ejemplo, en materia de tecnología, ahí no hay nada de ciberseguridad ni nada de eso, por ejemplo. Entonces, hay cambios, digamos, que nosotros estamos promoviendo. No es cambiar el diseño de la Contraloría, pero es cambiar los controles para hacerlos más eficientes, ¿verdad? Entonces, sí, la Contraloría ha venido haciendo esfuerzos grandes. Hemos sido muy proactivos. Hemos presentado un proyecto que se llama Mejora en la Eficiencia de la Liquidez, para darle mayor trazabilidad a cada colón costarricense que entra a las arcas del Estado y cómo finalmente se convierte en un bien o un servicio público. Eso le va a permitir al gobierno o al sector público ahorrar muchísimos millones de colones. Eso ya está en el plenario legislativo. Eso, digamos...
¿Quién empuja eso? Porque siendo un órgano técnico, tampoco pueden ir a hacer lobby
no,
a la Asamblea
pero nosotros,
por esos proyectos.
Pero nosotros hemos asesorado a la Comisión de Hacendarios, que es la comisión que digamos
que empuja,
que lo tiene,
los proyectos que ponen los
hemos asistido a reuniones técnicas, por ejemplo, con los rectores de las universidades que se oponían al proyecto, hemos ido a todas las reuniones necesarias para que este proyecto camine con la banca, por ejemplo, ¿verdad? Por supuesto, como usted sabe muy bien, todo proyecto que entra a la Asamblea sufre cambios,
correcto,
pero continúa siendo un buen proyecto, ahí está en plenario. Entonces, eso es para generar mucha transparencia, ¿verdad? Eso es para ir haciendo los controles públicos más eficientes y más efectivos. Entonces, han sido iniciativas de la Contraloría. Ahora, ¿qué hace la Contraloría adentro, verdad? ¿Qué hacemos nosotros los que estamos ahí? ¿Cómo nos organizamos y todo? Eso es un tema de análisis constante, de mejora continua. Nosotros, don Claudio, tenemos un aumento en la demanda por nuestros servicios muy grande. Para decirle
¿cuántos funcionarios son?
Somos 700. Sí. Y para decirle un número, nosotros hace unos años, ¿qué le digo? 2015, quizás analizábamos 20 proyectos de ley al año e íbamos, en 2015 dije, por sí. Ahí... íbamos 3-4 veces al año a la Asamblea. Yo ahora voy 26 veces en promedio al año a la Asamblea y estamos atendiendo casi 300 proyectos de ley al año. Las denuncias se han disparado, los negocios del Estado son más complejos, los temas de contrataciones son más complejos, el Estado se ha diversificado, o sea, hace muchos años no había nada, por ejemplo, que tuviera que ver con transformación digital, con ciberseguridad o con el ambiente.
La misma estructura es grandísima.
La estructura se ha venido complicando. Entonces, la Contraloría, nosotros tenemos ya varios años en que la planilla nuestra no crece. El presupuesto de la Contraloría, por el tema de regla fiscal y por el tema de la austeridad, y en el que nosotros hemos, por supuesto, estado de acuerdo, ha venido disminuyendo en términos reales en los últimos años. Entonces, con esto lo que le quiero decir a todos es que nosotros hemos tenido que venirnos reinventando internamente, hemos tenido que venir innovando la forma de trabajar, buscando formas ágiles de hacer el trabajo, buscando cómo, digamos, las normas las vamos adecuando a los tiempos, porque también las normas hay que estarlas revisando, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, no habían normas para los sujetos privados de control interno que manejan fondos públicos. O sea, hemos venido haciendo un trabajo inmenso en los últimos años. La Contraloría, al mismo tiempo, se ha ganado todos los premios que usted quiera en materia ambiental. Tenemos un más 100 ahí, Carbono Plus, neutral. Nos hemos ganado premios internacionales también por el tipo de trabajo que hacemos. Entonces, lo que le quiero decir es que la institución... tiene una vocación de tratar de hacer las cosas mejor y de tratar de cumplir. ¿Que nos podemos equivocar? Por supuesto, si somos seres humanos, ¿verdad? ¿Que podemos haber visto esto y no aquello? Por supuesto, ¿verdad? Pero entonces, esa parte para nosotros es muy dolorosa. Cuando alguien viene y dice, ¿por qué en la Contraloría no vio esto? ¿Verdad? Y uno dice, ay, pero sí estoy en 500 mil otras cosas.
No, y me pongo a pensar, 700 funcionarios.
Y no y todos pensar, hacen la fiscalización.
No, y me pongo a pensar en 84 cantones. Me pongo a pensar en una
Ahí
más de 20
lo
instituciones
interrumpo.
autónomas,
El área que ve la
ministerios.
fiscalización en los temas municipales es un área muy valiente de la Contraloría, porque es mucho trabajo. Ya usted lo dijo, son 84 más las federaciones, ¿verdad? Entonces, esos presupuestos, oye, al inicio, pero todos los extraordinarios que están llegando constantemente, todas las consultas que llegan constantemente, más todas las auditorías que hacemos, o sea,
Trabajo ahí.
trabajo es lo que sobra en la Contraloría, ¿me explico? Pero yo hago un reconocimiento a la gente de la
Y ahora que
Contraloría.
usted hablaba de la regla fiscal, algunos que no estamos de acuerdo con esa regla fiscal, entre esos este servidor, me pongo a pensar lo difícil que es para la Contraloría. Por un lado, va a la Asamblea Legislativa y los diputados le preguntan si ha aumentado o disminuido la inversión social. Pero por otro lado, como ustedes tienen que seguir las reglas, no las pueden inventar, por otro lado, sabiendo que tal vez ha disminuido la inversión social, tienen que obligar a un cumplimiento de la regla fiscal. O sea, qué
Sí,
difícil, ¿verdad? El
sí,
papel que tiene que jugar la
sí.
Contraloría, donde no puede establecer, no puede meter lo sentimental,
No podemos.
las urgencias que pueda tener el país en determinado ca campo, sino
Bueno, pero
que
es que
tiene que
las
ir a lo técnico.
decisiones, ahí digamos, las prioridades no las define la Contraloría. Nosotros velamos que se cumpla la regla,
Pero les han dicho
pero ¿cómo
y
el eje?
recientemente les han dicho de que ustedes están estableciendo las prioridades. Eso dijo el presidente de la República prácticamente en estas discusiones que ha tenido con
Bueno, no,
ustedes.
la Contraloría no define el Plan Nacional de Desarrollo ni define las decisiones que se toman en las instituciones. Nosotros no podemos, no podemos. Entonces, yo ahí, yo no lo he escuchado, pero si eso es así, pues yo creo que él está equivocado, porque no podemos tomar las decisiones que le corresponden a la administración. Velamos que se cumpla la regla fiscal, porque es una ley,
Es una ley.
¿verdad? Que por cierto, y eso es un punto y aparte como para otro programa, ¿verdad? Que ya la regla está dilapidada, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es imposible medir su cumplimiento porque ha habido muchas exclusiones y cláusulas de escape, etcétera. Pero eso es otro tema. Pero cómo una institución decide gastar lo que sí le está permitido es una decisión de la propia institución. Lo que nosotros nos fijamos es que no se pase de los topes cuando analizamos la regla.
O sea, la Contraloría, ya se nos va casi el programa. La Contraloría no dice si se hace o no se hace una ciudad gobierno. La Contraloría no decide si se compran o no se compran los escáneres. Nada más solicita que las reglas se cumplan y se siga el procedimiento
Que se haga
establecido.
con los procedimientos que dice la ley, es lo que decimos, ¿verdad? Usted puede decidir comprar esa lámpara, pero entonces cuando tenga que enviar a Contraloría o la Contraloría haga una investigación porque alguien denunció, revisa el procedimiento y le va a decir, mire, Claudio, esa lámpara no la puede adquirir con ese procedimiento. Eso es.
El tema de que son fondos públicos también. A mí me sorprendía, oí a algunos diputados cuando se discutía el tema de los fondos que el BCE estaba donando a Casa Presidencial, que alguna gente decía, pero es que esos no son fondos públicos. Todo lo que entra al Estado, regalado, donado, que venga de impuestos, de donde venga, usted me corrige, se transforman en fondos públicos inmediatamente.
Lo que entra al Estado, ¿verdad? Puede ser efectivo. Si a usted viene un organismo y le regala 100 colones y usted es el Estado, se convierte en un fondo público. Y si le regala este libro, entonces este libro pasa a ser un activo del Estado. Así es.
Bueno, doña Marta, agradecerle la gentileza de habernos acompañado y yo esperaría de que esta conversación ayude a muchos costarricenses a entender el papel de la Contraloría y también del respeto a la institucionalidad para la fortaleza de una democracia.
Yo le agradezco muchísimo, pero muchísimo la oportunidad de que conozcan un poquito qué hace la Contraloría, que la conozcan por dentro. Es una institución con una gran vocación de servicio, con una gran vocación de que los recursos públicos que son de todos los costarricenses se utilicen de la mejor manera hasta donde nos alcance, digamos, el brazo contralor, ¿verdad? La mirada contralora. Pero en realidad me parece una linda oportunidad porque la Contraloría es parte de esa institucionalidad que forma parte del sistema de pesos y contrapesos.
No es enemigo de nadie.
No somos enemigos de nadie. Sí. Solo queremos que las cosas se hagan de acuerdo con el marco jurídico y técnico.
Muchas gracias, doña Marta. Y sobre todo, gracias a ustedes por ese compromiso con la política con P mayúscula. Los espero en 8 días. Hasta tanto, un fuerte abrazo.
Del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Café y palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavision. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio.